Bien, es una bendición que coincidimos en cosas y que el Señor nos muestra también que esa coincidencia la ha obrado Él. Así que lo que se ha estado compartiendo, también lo que hemos estado viendo esta mañana y lo que tiene el Señor para nosotros también en esta hora es porque Él es Dios maravilloso. Y cuando estaba oyendo esta mañana lo que el Señor le había dado a Tornadeu, es como algo que había estado el Señor hablándome a mí también. Y no nos pusimos de acuerdo, sino que lo ha hecho Él, ¿verdad? Como tantas veces pasa. Así que he estado viendo también en esta semana que habíamos visto la especie de paradoja que parece darse cuando una persona es realmente creyente y tiene el propósito firme de agradar en todo a Dios y de cumplir en todo la voluntad de Dios, y se encuentra con situaciones que denuncian a esa propia persona de que no está obedeciendo a Dios, una vez y otra vez y otra vez. Y entonces hay ese conflicto, pero si yo deseo tanto obedecer a Dios y como que no puedo. No es que deje de desearlo, sino que no hay esa fuerza. Algo pasa, ¿verdad? Y estuvimos viendo todo ese tema del que nos habla en Romanos en el capítulo 7. Y al final, pues veíamos algunas cosas como en el Salmo 12:2 dice: cada uno habla mentira con su prójimo, con su lengua urden engaño. Y vimos que lo más terrible es el engaño propio, por cuanto imposibilita el conocimiento verdadero de uno mismo, como dice la palabra, y lo sabemos, en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Y también nos dice la palabra: nosotros éramos en otro tiempo engañados. Así que, repito, he aquí el espectáculo grosero y lastimoso más allá de lo decible. Una raza entera de personas cuya ocupación es engañar cada uno a los demás respecto de sí mismo. Pues cuántos millones de personas, miles de millones de personas en este tiempo, ¿verdad? Y cada uno ocupado en engañar a los demás. Pero cuando el engaño adquiere tintes dolorosos es cuando el Espíritu Santo nos sensibiliza y lo vemos manifestarse continuamente en nosotros mismos. Y así aprendemos a verlo también en las vidas y relaciones de otros creyentes. Y sin remedio, porque aparte de lo que pueda ser intencionado, cuando la persona por la conversión desea mostrarse en verdad, pese a quererlo, no puede por sí misma, porque la sede de su identidad natural está en el engaño, en la mentira. No puede, por tanto, conocerse a sí mismo en tanto que permanezca en sí mismo, es decir, en su naturaleza, en su vida natural. Así que decíamos: he de recibir, por tanto, toda la información en fe pura, la información del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Y aquí no puede ayudar en nada mi naturaleza, mi intelecto, por alto que sea mi coeficiente, mi razón, por honesta, sincera, teológica y bíblica, que procure, que proclame y trate de demostrar ser, sino que es esta la que ha de ser identificada, mi propia naturaleza, llevada a la cruz y mantenida allí constantemente hasta el fin, hasta que el Señor me llame a su presencia. Así que somos conducidos inequívocamente a la cruz, lugar desde el que aprendemos a tener y tenemos que recibir el entendimiento correcto de toda la palabra de Dios. Así que queda entonces claramente expuesto el error de enseñar Romanos 7 como la norma de toda la vida del creyente en su andadura por la tierra. Dios me ha hecho ya libre por medio de la vida de otro, en y por medio de la naturaleza, sustancia y del espíritu carácter de esa vida. Bueno, esta es la conclusión de lo que estuvimos viendo en el capítulo 7 de Romanos, y un capítulo realmente fuerte y que es la llave para poder entender muchas cosas es el capítulo 8. Así que vamos a Romanos capítulo 8. Y que leyendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, o por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora son declaraciones fuertes para recibirlas, ¿verdad? Fuertes para abrir del todo el corazón y el entendimiento también, y dejar que la luz de la palabra de Dios nos aparte de nuestro entendimiento natural para poder recibir la verdad, ¿verdad? Así que no hay ninguna condenación, porque el pecado ha sido ya condenado por Dios en la carne, en la semejanza de carne de pecado, pero sin pecado, de su Hijo, no en ti. Y tú ya no estás más en carne, sino que Dios te ha dado vida juntamente con Cristo al resucitarle y te ha puesto en espíritu. Si Dios hubiera condenado al pecado en mi carne, me hubiera tenido que condenar a mí. Lo que es nacido de la carne, carne es, dice el Señor Jesús. Ciertamente Él es carne, nos dice la palabra de Dios en Génesis. Ahora, el pecado que era uno conmigo ha sido condenado para siempre en la carne, junto con la carne, y es una cosa ya condenada, ejecutada y muerta. Leo una cita de Darby: Dios condenó, o se puede decir, ejecutó al pecado en la carne por nosotros mediante la muerte de Cristo. Él no murió solo por mis pecados, aunque eso es verdad, sino por mi pecado, la raíz del pecado que está en mi naturaleza y eso que preocupa y aflige diariamente el corazón del creyente sincero. Esa raíz es quitada por la fe mediante la muerte y estamos muertos a ella, a esa naturaleza. Él, Dios, condenó al pecado en la carne y lo quitó en el sacrificio de Cristo. Así el asunto entero queda establecido y aquello que era un peso en mi espíritu y una espina en mi conciencia es quitado por la propia forma en que la condenación se ha agotado en toda su plena fuerza en la crucifixión de Cristo. Dios ha establecido la cuestión condenando al pecado en ti, el cual tú condenas. Pero ¿dónde lo ha hecho? Completamente fuera de ti. Él quita la condenación del pecado en la naturaleza mediante la ejecución del juicio de Dios sobre la carne sin pecado de la persona de su propio Hijo. Así el pecado en mi carne es juzgado al igual que mis pecados cometidos. Vemos lo que nos está comunicando Darby, ¿no? Y sabemos que es cierto, que no solamente es los pecados que yo haya podido hacer, sino toda mi naturaleza, toda esa fuente que genera el pecado, que era yo mismo, ¿verdad? En la carne. Así que la revelación de la verdad objetiva, obrada ya por Dios, tiene que venir a ser por la fe la experiencia subjetiva del creyente que no anda en el ámbito en el que ya no está, que ya no le es propio, sino en el que realmente está y habita. El propio conflicto de Romanos 7, de la conciencia vivificada del creyente en su nueva naturaleza, es el testimonio de su espíritu a sí mismo, junto con el Espíritu de Dios, de esa naturaleza celestial, no terrenal, en la que ahora habita, en la que ahora existe. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu, es lo que dice textualmente en griego, de que somos hijos de Dios. Ahora leo un comentario de Stoney. Dice, si tu corazón se aferra a este mundo, encuentras que aquí es donde está la presión y tienes que buscar alivio en el mundo, como hizo Job, y puedes hablar del maravilloso efecto de ser sencillamente echado sobre Dios en un día de prueba, cómo ello te ha moldeado, cómo ello te ha corregido. Antes de que fuera afligido, andaba yo extraviado. Pero cuando te vuelves al Señor, eres llevado lejos, a Él. Cada cosa aquí permanece como estaba, pero tú te encuentras introducido por la simpatía de Cristo en un nuevo orden de cosas donde todo es de Dios y donde no hay presión. Y todas tus aflicciones se pierden de vista. Si estás en el caso de Job, estás buscando mejora en el lugar donde estás. En la gracia presente eres llevado lejos, a Cristo, que está rechazado de este mundo y gustas de su amor en vista de su exaltación. En uno de los casos nunca eres separado de este mundo, en el otro eres llevado completamente lejos de él sin pesar alguno. Que puedas insistir más en el hecho de que el estar tu corazón donde Cristo está prueba que Él es tu tesoro. Nada en este mundo te conecta con Él. Y nos cita Colosenses 3, 1 y 2. Es un gran consuelo para mí que hay un hombre en la gloria y que su espíritu está aquí abajo, conectando mi alma con Él allá arriba. La entera obra del siervo ahora no es reformar a la gente, sino ofrecerle salvación. El hombre responsable no es reconocido ante Dios ahora, ha muerto en juicio en la cruz, y cada uno que abraza a Cristo sabe que está libre del hombre responsable delante de Dios. Hay mucha profundidad en todo esto, pero también tenemos que abrir el oído y el corazón, ¿verdad?, para dejar que el Espíritu Santo nos dé la plenitud del contenido, ¿verdad? Ahora, mientras, terminé con la cita de Stoney. Mientras el creyente está en el mundo, hay dos naturalezas en su cuerpo terrenal. La de la carne, que es la carne, y la del espíritu, que es el espíritu. Este es el conflicto, la perplejidad que el genuino creyente vive en su experiencia que hemos visto y expuesto en Romanos 10. Pero la naturaleza de la carne, el viejo hombre, Amalek, de la carne del creyente con su personaje, la identidad propia por elección de independencia de Dios, que es de la cual es una figura Agag, fue crucificado por Dios juntamente con Cristo, de manera que aunque esa naturaleza permanece en el habitáculo terrenal del creyente, esa naturaleza, la naturaleza de la carne, ha sido despojada de toda su autoridad sobre el creyente, anulada. El Hijo de Dios no está más en esa naturaleza, no tiene más existencia en ella. Su existencia es ya solo en espíritu. Una vez recibida la revelación de Dios, el genuino creyente no tiene más que creerla y ceder, entregarse a la guía del Espíritu de Dios en él. La vida de Cristo en él, por el Espíritu Santo, es la fuente, la corriente, el poder y el deleite de la nueva criatura. De manera que es Cristo viviendo como la vida del creyente, quien llena, cumple en el creyente la justicia que es según la ley. Veamos cómo lo dice la versión Reina Valera de 1909, Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros que no andamos conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Ahora, no está aquí hablando de la forma, de los rituales, de la ley, pues el creyente ha muerto a la ley, está hablando del Espíritu. En Marcos 12:29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. versículo 22 dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Para la elección y la vida práctica resultante y el ambiente de la liberación permanente, Romanos 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Está hablando de la naturaleza, está hablando de la mente, porque está utilizando togar fronema, la fronema es la mente. Torsarcos de la carne es thanatos, y el fronema del Espíritu, neumat, es vida y paz. En estos versículos, en el versículo 7 dice, por cuanto la mente de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que están en carne, es literalmente, los que están en carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en carne, sino en espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. No se trata de la fuerza, de la capacidad, del coeficiente intelectual, de los propósitos, de los entrenamientos. No. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si Cristo está en uno, el cuerpo está muerto y el Espíritu es vida. El cuerpo muerto a causa del pecado, el Espíritu vida a causa de la justicia. Es algo tan grande. Tenemos que recibirlo todo lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Dice que son cosas en las cuales él ha admirado los ángeles. Ahora, a primero los Corintios capítulo 6 y versículo 19, primera carta a los Corintios capítulo 6 y versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No tenemos nada nuestro, ¿verdad? Todo es de Él. Ahora leo otra cita de Stoney, voy a leer unas cuantas citas, porque hermanos que han andado realmente con el Señor nos dan una perspectiva que nos ayuda a entender mucho la palabra de Dios. Stoney dice, los santos no pueden ser persuadidos de que tienen que aprender muerte aquí, después de que han aprendido vida en Cristo en el cielo. Ellos piensan que es suficiente haber sabido que estaban muertos por naturaleza y que por fe en Cristo están vivos en Él, pero son tardos en ver y aceptar que vivos, ahora en Él, tienen que hallar de forma práctica muerte en aquello de lo cual Él les ha salvado. Estando muertos, somos vivificados juntamente con Cristo, y para conocer la perfección de esta vida nueva es necesario que no tengamos vínculos a la vida aquí. Sentir lo que es como ir a nuestro propio funeral. O yo muero a cada cosa, o cada cosa muere a mí. Nosotros que vivimos estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús. Veo que cuando las almas empiezan a llegar y a aplicar sus corazones a la palabra de Dios, al ir progresando se les enseña muerte en su propio lado, en proporción a lo que gustan de la vida en el lado de Cristo. Acepta muerte en el valle, pero insiste en que al mismo tiempo la vida es tuya en la colina. Di a ti mismo, todo es muerte aquí, pero todo es vida fuera, en Cristo. Esto hará que no esperes nada de aquí, pero que esperes y recibas también cada cosa en Cristo. Si cada cosa está muerta fuera de Cristo, y cada cosa de la vida está solo en Cristo, entonces Cristo es cada cosa para el corazón. Nadie puede brillar hasta que, como si fuera, sale de su propia tumba, y es cuando aceptamos plenamente la muerte que conocemos plenamente el gozo de la resurrección. Esta es una cita de Stoney, pero tengo otra también, que pienso que todo esto lo utiliza el Señor para darnos sencillamente visión de lo que Él nos enseña. Dice Stoney también, la verdad es, yo he muerto con Él y estoy también en su vida. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Contaos vosotros también muertos ciertamente al pecado, pero vivos a Dios a través de Jesucristo. Está citando las Escrituras. Lo repito, yo tengo la vida de aquel con quien morí. Yo estoy crucificado con Cristo, terminado con el yo. Sin embargo, vivo. Pero no yo, sino Cristo vive en mí. No estoy buscando un sentimiento, no es el poder expulsivo de un nuevo sentimiento, sino el poder expulsivo de una nueva persona. Lo que es ganancia para mí lo cuento por pérdida por una persona. Una persona tiene todas las cualidades de su vida acerca de él. No es un mero sentimiento, es lo que Cristo es en sí mismo. Lo hemos visto a él, Cristo vive en mí. No es simplemente que yo me he ido, que el egipcio se ha ido, sino que yo tengo la vida y libertad en Él. Yo soy libre. Es maravilloso cómo viaja el alma cuando has alcanzado la resurrección. La mañana ha aparecido ciertamente, pero ¿qué turba? La obra del pecado en ti. Él obra, no hay duda, pero yo tengo libertad en su vida. Estad pues firmes en la libertad con la que Cristo os ha hecho libres. Eso no es perdón. Soy libre. Estoy viajando en una nueva vida. El que beba del agua que yo le daré nunca tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Ese es el antiguo pozo de Números 21. Recordamos que en Números 21 es cuando el pueblo de Israel se cansó y empezó a protestar contra Dios, ¿verdad? Y entonces Dios envió serpientes ardientes y tenían que... Cada uno que le mordía una serpiente, pues las serpientes mataban a la persona. Y entonces el Señor mandó que construyera una serpiente de bronce y que la levantara sobre una asta y que dijera al pueblo que todo aquel que fuera mordido por las serpientes, pues al mirar a la serpiente de bronce que estaba levantada en el asta, ya no moría. ¿De verdad? Y bueno, esto era un tipo exacto de lo que el Señor ha hecho con nosotros. ¿De verdad? Nosotros, el pecado, estábamos mordidos por el pecado y es cuando miramos al Señor levantado en la cruz, en nuestro lugar, con nuestro pecado en Él, es cuando ya el pecado no nos lleva a la condenación, a la muerte eterna. ¿Verdad? Así que yo he sido realmente traído ahora por el Espíritu de Dios dentro de una clase de vida completamente nueva. ¿Qué clase? Una celestial. Por lo tanto, cuando Juan habla de vida eterna, empieza con la serpiente de bronce. Tú empiezas en la libertad de vida. Ahora voy a Colosenses 2:20, por un momento, muerto con Cristo desde los rudimentos del mundo. Muchas personas que no están experimentadas sobre el Jordán se han librado de Romanos 7, pero aún no pienso que hay ahora una completa liberación hasta que no estás pasado el Jordán. Sabemos que el Jordán también es un tipo de la muerte. Cuando se pasa el Jordán, uno se típicamente muere allí y pasa a la tierra prometida, que es la vida eterna. Esta está la misma expresión en Romanos y en Colosenses. En Romanos tú estás muerto con Cristo al pecado. En Colosenses tú estás muerto con Cristo a los rudimentos del mundo. ¿Qué te gustaría a continuación? Me gustaría abandonar el lugar donde Él está, donde el pecado está. Entonces encuentro muerto con Cristo a los rudimentos del mundo, Colosenses 2:20. Cuando estoy en la vida eterna, estoy en la esfera donde Cristo está. Y me he separado de la esfera donde está la vida natural y aún el mismo poder que me ha traído y ha hecho que mi corazón sepa que estoy en una nueva esfera donde Cristo está, me capacita para cumplir aquí en la tierra todas las obligaciones y ordenanzas de esta vida en unas nuevas fuerza y excelencia que nunca conocí antes. Romanos 8, versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive, realmente dice el Espíritu es vida, a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Estoy citando la Escritura, Romanos 8, del 10 al 11. El cuerpo está muerto, insensible, incapaz de entender, de valorar, de hallar aliciente o estímulo, de desear, de recibir las cosas que son de la naturaleza y del Espíritu de Dios. Así es como hemos venido y así es como ha estado nuestro cuerpo aún después de haber nacido de nuevo. El cuerpo no ha cambiado y su naturaleza, sus valores y deseos son los mismos que nosotros hemos tenido mientras estábamos en esa naturaleza. Podemos habitar en el cuerpo porque Dios juzgó y condenó al pecado en él, llevándolo a la muerte en el cuerpo de Cristo. Pero ya no es más nuestro ámbito, nuestra naturaleza o nuestra identidad, ni tiene autoridad sobre nosotros, ni le debemos nada. Romanos 8, 12. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne estáis a punto de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las prácticas del cuerpo, viviréis. Ahora, las palabras que utiliza aquí en griego, yo he puesto algunas escrituras para que veamos. Bueno, aquí cuando dice, si vivís conforme a la carne estáis a punto de morir, eigarkata sarka, ete melete, estáis a punto, y apocenoikein, es decir, que estáis a punto de morir. Ahora en Juan 4:47, para que veamos el significado este, Juan 4:47, que utiliza la misma expresión, este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Es la misma expresión, si vivís conforme a la carne estáis a punto de morir, ¿verdad? Aunque la versión Reina Valera no lo expresa así, pero eso es como lo dice en el original, en griego. Y las prácticas del cuerpo. En el versículo 13, al final, dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las prácticas del cuerpo, viviréis. Tas praxis tousomatos, las prácticas del cuerpo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es un testimonio que lo da mi espíritu junto con el espíritu de Dios, ¿verdad? Ahora, en el Juan capítulo, bueno, también, en el versículo 16-17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vemos que hay aquí algo que introduce, que es muy claro, ¿no? Somos herederos con Cristo y juntamente con Él, coherederos, si es que padecemos juntamente con Él. Muchos esto lo obvian porque, no, ya no hay condenación. Bueno, pero aprendamos, es Dios quien nos está hablando y a sus hijos, ¿verdad? Así que Juan 12:23, Juan 12:23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Realmente lo que está diciendo es el que ama su alma, temsugen autou, el que ama su alma, la perderá. Ahora, versículo 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Otra vez, Lucas capítulo 9, es para considerar lo que el Señor nos está diciendo, que si es que padecemos juntamente con Él, también somos herederos y coherederos con Él, ¿verdad? Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Versículo 20, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su alma la perderá, y todo el que pierda su alma por causa de mí, éste la salvará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzara de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, edad del Padre y de los santos ángeles. Versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. En el capítulo 12 de Lucas, estamos leyendo ahora al Señor para entender todo lo que hemos estado considerando hasta ahora. Capítulo 12 de Lucas, versículo 1. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis de temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue ya me le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, aunque venga la tercera vigilia, y si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también está preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y en el capítulo 14 de Lucas, y versículo 25, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? En el versículo 33, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Buena es la sal, mas si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oídos para oír, oiga. Primero los Corintios 4:9. Ahora estamos viendo la vida de Pablo, de un discípulo. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Filipenses 3 y versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia, que es de Dios, por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Segunda Timoteo 2:8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, también Él nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahora, esta es la escritura, es el testimonio de Pablo. A nuestra elección libre, firme, fragante, vehemente, ardiente, apasionada, gozosa, irreversible e irrevocable, es que Jesús de Nazaret viva su vida en nosotros, agrade y glorifique al Padre en nosotros, sienta en nosotros, piense, hable y obre en nosotros, se dé por las almas a las que Él nos envía y se dé en nosotros, y nos guarde en íntima comunión con Él, sabiéndonos, sintiéndonos y siendo uno con Él en el resto de nuestro servicio y ministerio en el mundo y por la eternidad. Todos los modelos de ideales del hombre independiente de Dios en sí mismo que hemos considerado, idealizado, anhelado y buscado en nuestra identidad independiente en el mundo, todos esos modelos murieron total, absoluta y eternamente al morir nosotros en la cruz con Cristo. Nuestra única y verdadera vida se inició con Cristo en su resurrección. No conocemos ni queremos conocer ninguna otra vida, entre comillas, porque las otras no son vida, ¿verdad? Hemos estado cantando esto, donde la natura tuvo ya final y no se oye más la oferta terrenal y el discurso no encuentra hilación ni el proyecto su razón, donde el nervio no transmite ya señal y no se halla para o por qué contestar y se ve en la mente vanidad de la luz que es la verdad, donde están los manantiales del amor y la vida excluye la imaginación y su fuerza inunda el corazón. Aquí es donde vivo yo, y otra vez aquí es mi lugar. ¿Cómo decírtelo? Nada hay que lo pueda igualar ni describirlo. Para poder vivir en él has de quererlo. Si un velo no te deja ver, yo estoy adentro. Y hemos cantado todo ese himno, pero también darnos cuenta que es lo que estamos cantando, ¿verdad? Estamos en otro ámbito completamente distinto. Estamos en un ámbito que la mente natural desconoce por completo y del cual huye por completo la mente natural. Y cuando oye el testimonio de la vida de un verdadero creyente que ha querido seguir al Señor, entonces se encoge y se va para atrás, ¿verdad? Ahora, tenemos también los apóstoles. Voy a dar un poquito de ilustración sobre lo que pasó, ¿no? Esteban. Pues Esteban, por dar gloria al Señor, murió apedreado, ¿verdad? Porque el propio pueblo de Dios estaba en rebeldía contra el Señor. Y después de que el Señor se manifestó y vino delante del pueblo, Esteban murió apedreado porque estaba ya en Cristo, ya no estaba en la mente de la natural de la carne, ¿verdad? Ignacio de Antioquía, en el año 108 se levantó la tercera persecución a los cristianos, fue echado a las fieras. Ignacio, obispo de Antioquía, quien de camino al martirio escribió cartas a las iglesias y a quien dejó escritas estas palabras: ahora comienzo a ser un discípulo. Nada me importa de las cosas visibles o invisibles para poder solo ganar a Cristo. Que el fuego y la cruz, que manadas de bestias salvajes, que la rotura de los huesos y el desgarramiento de todo el cuerpo y que toda la malicia del diablo vengan sobre mí. Sea así, si solo puedo ganar a Cristo Jesús. Y que al ser sentenciado y al ser echado a las fieras, decía Ignacio de Antioquía: soy el trigo de Cristo, voy a ser molido con los dientes de las fieras salvajes para que pueda ser hallado pan puro. En el año 161 al 180, Policarpo de Esmirna, Policarpo anciano, obispo de Esmirna, fue llevado preso ante el capitán de la policía y su padre, que trataron de persuadirle, diciéndole: ¿qué mal hay en decir que César es Señor y en ofrecerle incienso y con ello salvarte? Tras el silencio de él y ante la insistencia de ellos, les dijo: no voy a hacer lo que me aconsejáis. Al presentarlo al procónsul, este le dijo: ten respeto a tu edad, jura por el genio del César y retráctate y di: fuera los ateos. Policarpo dijo: fuera los ateos y nada más. Ante lo que el magistrado le insistió: jura y te soltaré, insulta a Cristo. Policarpo le respondió: durante 86 años he sido su siervo y no me ha hecho mal alguno. ¿Cómo puedo ahora blasfemar de mi rey que me ha salvado? Ante la insistencia del procónsul a que jurara por el genio del César, volvió a contestar: si supones en vano que voy a jurar por el genio del César, como dices, y haces ver que no sabes quién soy, te lo diré claramente. Soy cristiano, pero si quieres aprender la doctrina del cristianismo, señálame un día y escúchame. Siguió el procónsul intentando persuadirlo, diciéndole: tengo fieras aquí y te echaré a ellas como no te retractes. A lo cual respondió Policarpo: que las traigan, porque el arrepentirse de lo mejor a lo peor es un cambio que no nos es permitido, pero es noble cambiar de lo perverso a lo justo. Entonces el procónsul le amenazó: haré que ardas con fuego si desprecias las fieras como no te arrepientas. Pero Policarpo dijo: tú me amenazas con fuego que arde un rato y después se apaga, pero no sabes nada del fuego del juicio futuro y el castigo eterno que está reservado a los impíos. ¿Por qué te demoras? Haz lo que quieras. Policarpo, con 86 años. En el año 1720, mártires de la Inquisición Católica Romana en España. Don Carlos de Seso y Juan Sánchez fueron quemados vivos. El primero, sordo a toda amonestación, aún tuvo valor para decir cuando le quitaron la mordaza: si yo tuviera salud y tiempo, yo os mostraría cómo os vais al infierno todos los que no hacéis lo que yo hago. Llegue ya ese momento que me habéis de dar. El segundo, estando medio chamuscado, se soltó de la argolla y fue saltando de madero en madero sin cesar de pedir misericordia. Acudieron los frailes y le persuadían de que se convirtiese, pero en esto alzó los ojos y viendo que don Carlos se dejaba quemar vivo, se arrepintió de aquel pensamiento de flaqueza y él mismo se arrojó a las llamas. Eso es algo de la historia, ¿verdad? Testimonios de los que de verdad han creído en el Señor y estaba el Espíritu Santo, era su vida en el Espíritu Santo, no en la carne, ¿verdad? Romanos 8, versículo 18. Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios, dice literalmente. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó conformes a la imagen de su Hijo, para que sea el que él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahora, esto, el que no perdonó, dice, no escatimó en la traducción esta, pero realmente lo que dice la palabra el que no perdonó es el verbo afiemi, y unos cuantos versículos dice, está hablando, el que no perdonó a su propio hijo, efeisato, es el tiempo del verbo que está utilizando aquí, y en Romanos 11, 21, dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Estoy simplemente citando versículos en los que está la misma expresión, que es perdonar, no es escatimar, ¿verdad? En la segunda de Pedro 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó, cada vez en este no perdonó y no perdonó, está usando la misma expresión que dice el que no perdonó ni a su propio hijo, sino que le entregó por nosotros, ¿verdad? Y ya en el versículo 33 del capítulo 8 de Romanos que estamos viendo, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es una conclusión tan tremenda en este capítulo 8 de Romanos, la seguridad absoluta que Él nos ha dado, cuando de verdad también tenemos todo lo que hemos estado viendo. A los que no solamente creemos y decimos y profesamos que creemos, sino que realmente no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es algo revelado. Es lo que Dios ha hablado, es esto. Todo lo demás son apaños para no creer. Simplemente para no creer. Porque si Él ya lo ha hecho y me lo está diciendo, ¿verdad? Y no hay ninguna condenación para los que realmente responden al Señor y quieren vivir así, como Pablo y como estos testimonios que hemos citado unos cuantos, pero sabemos que hay muchos, 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 ¿verdad? Esto es, Cristo está en mí, vive en mí. Entonces, la palabra que salga de mi boca es su palabra, no es la mía. Yo no tengo nada, morí con Cristo. Él está en mí, Él es mi vida. Y quiero que Él tenga la libertad de expresarse Él mismo en mi corazón, a mi corazón, y desde mi corazón, y desde mi voz, desde mi boca, desde mis palabras, desde mi sentir, desde mi mirar, pueda expresarse Él, para que le puedan ver, porque todo lo demás es simplemente tratar de hacer teatro, pero Él está en mí. Entonces yo estoy en una nueva naturaleza, que es divina, es toda de Dios. Ahora hemos estado citando todo esto porque es Dios quien nos lo da y nos lo enseña, pues que algunos están siempre pidiendo perdón al Señor por sus pecados, como si vivieran todo el día pecando sin parar, que es una forma de entenderse humildes, y a otros les puede parecer que, bueno, que ya están, ¿no? ya está. El Señor dice, ya no hay ninguna condenación y ya está. Bueno, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando uno encuentra estas contradicciones, cuando uno siente el deseo y uno le habla al Señor que quiere obedecerle, que quiere en todo andar como Él anduvo, y el Señor mueve las circunstancias de modo que uno se da cuenta que se está generando también egoísmo, chismes, crítica, pero esto no es de Dios, ¿lo ves? Esto es tu naturaleza antigua. Pero yo ya no estoy en la carne, no. Tú no estás en la carne si obedeces a Dios y no andas conforme a la carne. Si obedeces a Dios, el poder está ya, ahí, eres libre, ¿verdad? Pero si no obedeces, si no crees del todo a Dios, entonces no estás andando en el Espíritu por el Espíritu. Quiere decir que no eres creyente, no necesariamente, sino que Dios está tratando contigo, si de verdad has tenido esa entrega al Señor, está tratando contigo para que Él te conforme a Cristo, de manera que ya tu sentir sea solo el sentir de Cristo, tu hablar sea el hablar de Cristo, tu mirada sea la mirada de Cristo y tus palabras sea Él hablando. No tenemos otra. Esto es, morimos en la cruz. Morimos. Entonces, nada de la antigua naturaleza tiene ninguna autoridad sobre mí, nos lo dice la palabra. No tiene autoridad sobre mí. Pero que es curioso que no tiene ninguna autoridad y empiezo a sentir las cosas y miro lo que siempre me ha gustado mirar y oigo. Bueno, esto es para que aprendamos. Tenemos que ser conformados a Cristo en todo nuestro trayecto, ¿verdad? Y es una maravilla. Realmente son cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, porque somos personas. Personas que nos habíamos extraviado, corrompido del todo. Y ahora Dios nos ha dado una nueva naturaleza. Y ahora estamos en este cuerpo, que todavía es el habitáculo de la naturaleza carnal, estamos obedeciendo a Dios, echando fuera todo lo que es la naturaleza carnal, de manera que la vida de Cristo se manifieste en nosotros para que otros puedan ser salvos. Y esto conlleva la renuncia a todas nuestras cosas, como hemos leído de la boca del Señor Jesús. Y claro, muchos no quieren esto, dicen, bueno, pues ahora lo importante es que yo ya he hecho una profesión y esto, y bueno, y ahora que me establezca para dar un buen testimonio. Este es el viejo hombre, ¿verdad? Ese es Amalek, ¿eh? Y está diciendo, si tú eres una buena persona, yo sé que has hecho esto, que has hecho lo otro, y que tienes buena voluntad y que estás esforzándote. Bueno, cada uno recibirá lo que de verdad haya dado al Señor. Pero siendo Dios tan maravilloso, y nosotros tan rebeldes como hemos sido, y siendo Él tan abundante al precio de entregar la propia vida, la propia alma del Señor Jesús en nuestro lugar, ¿qué vamos a hacer en este mundo? Si no entendemos, entonces simplemente procuramos instruirnos en lo que dice este, lo que dice el otro, lo que dice este libro, lo que dice el otro, pero no, no estamos unidos a Él y abrimos el corazón para que Él nos dirija cada día en cada cosa, aunque nos parezca a nuestra mente natural que es un disparate. Aunque todo el hombre recto y justo y cabal y se queje y diga no, no puede ser así, porque esto, porque lo otro. El que de verdad ha muerto, ha muerto. Y no se oye más su voz cuando se cree del todo al Señor. Porque eso es una obra que ha hecho ya Dios. Dios no nos está diciendo que matemos al viejo hombre. Dios nos está diciendo que lo crucificó ya. Que no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Ahora, ¿qué puedo hacer? O le creo o no le creo. Pero me va a estar persiguiendo y diciéndome, hombre, pero no seas así, porque tú sabes, porque tú tal, porque lo otro. Hasta que le digo, fuera, tú no eres yo, yo no soy tú. Tú moriste en la cruz y yo estoy vivo en Cristo. En cada asunto, en cada cosa, hasta que toda la atmósfera ya es Cristo, es la vida del Espíritu de Dios en mi experiencia. Y esto es lo que nos está diciendo en Romanos 8, que es una maravilla. Y algunos tratan de apañarlo o amañarlo de manera que, bueno, el Señor dice que no hay ninguna condenación. Pues no hay ninguna condenación, ¿vale? Esto es lo que Dios dice. Sí, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Verdad? Porque si uno tiene la naturaleza de Dios, ¿cómo va a andar como uno que no tiene la naturaleza de Dios y que no haya condenación? Porque lo dice en un versículo, pero dice más, ¿verdad? Es toda la palabra de Dios. No es solamente un versículo que se puede interpretar como a uno le parezca y que uno que tenga esa capacidad, ese don de gentes de hablar, de convencer, de emocionar, no sirve de nada. Lo que Dios ha hablado es la verdad y no hay otra. Y la palabra viva de Dios es Jesús de Nazaret. Es un privilegio tan grande tenerlo en nuestro corazón y es un privilegio tan grande que Él nos conduzca a oír su voz y echar fuera lo que Él ya ha echado fuera por la muerte. Es decir, hacernos completamente libres, seréis verdaderamente libres. Y así, lo que Él tenga para nosotros, cuando venga, oiremos su voz enseguida, ¿verdad? Pero si hemos andado con Él, pues es algo tan íntimo, es algo tan glorioso conocerle y sentir su mirada en nuestro corazón y como siempre nos está amando, diciéndonos que nos ama, te amo personalmente. Te amo, ¿verdad? Esto es una maravilla. Así que gracias al Señor por siempre, por su nombre glorioso, por su palabra. Gracias por toda la palabra, pero en ese en particular la Epístola a los Romanos es tremenda, como hemos visto, ¿verdad? Y en otro momento podemos ver algo también, pues como continúa en el capítulo 9, también tan precioso y tan fuerte, ¿verdad? Pero hasta ahora hemos estado en su presencia, seguimos en su presencia y sentimos la libertad de participar de su cuerpo y de su sangre. Gloria a su nombre.